Pues una semana más avanzando poquito a poco en el calendario de este verano. Nos sumergimos en los libros, nuestra biblioteca de verano con José Manuel Contreras. Queridísimo Chema, hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos, tercer espacio de biblioteca de verano y disfrutando de lecturas, disfrutando de las vacaciones y en mi caso de la piscinita.
Oye,
lo siento, permítamelo.
Gracias, aquí poniéndonos los dientes largos. Pero bueno, de momento estás aquí con nosotros en
sí,
el estudio.
Sí, sí, ahora aquí, luego ya me daré un refrescón.
De la cadena. Pero fíjate el gustito que da, yo por lo menos para mí es uno de mis vicios, no ocultos, sino públicos, el irte a la piscina con un libro.
Sí.
Lees un poquito antes de meterte. Cuando ya... Es que es difícil coger sombra en las piscinas. Cuando ya te está dando el sol en lo más alto,
sí,
refréscate un poquito en la piscina, unos largos o simplemente el entrar y salir, sin más. Luego ese momento de secarte para no mojar el libro, muy angustioso, porque tú te pondrías ya inmediatamente, pero claro, estás mojado, el bañador mojado, tal, y te pones a leer otra vez. Eso es maravilloso.
Pero fíjese lo que le voy a decir. A la piscina a la que yo voy,
¿sí?
Yo voy con una bolsa grande de libros. Pongo los libros en una toalla, como si estuvieran tomando el sol, pero los pongo a la sombra, y pongo un cartelito que pone biblioteca de verano, te presto un libro. Y le puedo asegurar que todas las temporadas que llevo haciéndolo, todos los libros pasan por muchas manos, pero como bien has dicho, primero te secas las manos después de salir del agua y entonces te dices, oye, ¿cuál me puede gustar? ¿Cuál tal? Y entonces los tengo allí puestos en una toalla y bueno, pues la gente disfruta en un momento determinado.
Y por ejemplo, este libro que hoy, estos dos libros que hoy tengo aquí junto a nosotros en esta mesa de la cadena SER, ¿servirían para ser libros del verano? El hijo del pielero, que tiene un nombre precioso, y
precioso.
Espachurrados, que me encanta también de nombre.
Por supuestísimo. Ambos libros están tomando la sombra, que no el sol, en la toalla de biblioteca de verano de Chema Contreras.
Empezamos por el hijo del pielero, ¿te parece, Chema?
Me parece fantástico.
Y así aprovecho y saludamos al autor, que es Salvador Nombela. Hola, Salvador, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Bien. Y gracias por estar con nosotros. Le preguntamos al autor mejor. Te iba a preguntar a ti por el libro, pero casi le pregunto al autor
sí,
mejor.
Sí, ¿no? Nos cuenta él, porque además hace unas semanas hemos tenido la suerte de coincidir y vernos personalmente, con, en mi caso con Salvador Nombela. Y el libro es un libro precioso y la verdad es que el título es espectacular. Sí. El hijo del pielero.
¿De qué va el hijo del pielero, Salvador?
Pues mira, es una historia vital. Sí. Yo, es un homenaje a mi padre en principio, luego el libro tiene mucho más, muchas más cosas. Pero mi padre era pielero, es una estirpe que no es muy conocida y es en el pueblo, los viejos del lugar me conocen como el hijo del pielero. Precisamente entonces, pues de ahí salió el título. Yo, es un poco autobiográfico sobre todo, el primer tercio, sí. Y luego ya el personaje se va tomando otros derroteros, pero el título salió del pielero, efectivamente de la profesión del pielero.
De la profesión
que no, que no peletero.
Que, no, efectivamente.
Es lo mismo pielero que peletero.
No. Pero qué importante, ¿no? Son en los pueblos.
¿Qué es lo que hacía el pielero? ¿Cuál era la labor del pielero, Salvador? Y así nos
aclaramos. Pues mira, el pielero trabajaba con las pieles en bruto, no curtidas como el peletero. Entonces la labor era, iba a lo mejor a mataderos, a carnicerías, compraba las pieles y luego las desbastaba, las quitaba las impurezas y las tendía como si fuera una colada, algún tipo de pieles las tendía para que se secaran y no se pudrieran, otras las echaba a sal para que se conservaran.
¿Sí?
Luego, aparte de mataderos, también íbamos al monte a ver a los apriscos de ganado, también pieles de montería, o sea, uh-huh, zorro, garduños, jinetas, entonces se podía comerciar con ellas. Uh-huh. Y bueno, eso era la compra-venta menor de pieles sin curtir, es lo que figuraba en la licencia fiscal de mi padre.
Y luego eso se vendía al peletero.
Eso es.
Y el peletero
era como la primera parte del proceso.
Sí, sí, sí. Esa que cogía él, una vez muerto el animal, ¿no?
Sí.
Pues lo que hacía era...
En algunos casos desollábamos nosotros, pero vamos, en otros que en los mataderos se traía matarices y tal,
claro.
Y nos limitábamos a coger la piel ya una vez desprendida del animal.
Claro, luego y pieles, a curarla.
Claro, hay que tratarla. No sé si en algunos casos habría que lavarla con cal, a lo mejor, para quitar impurezas, sí, o no sé cómo se realizaría eso, todo eso. Pero vamos, que quiero decir que es un trabajo duro.
Sí, vamos, sí, bastante. En el capítulo 6, que se llama Sangre, es cuando más reflejo la profesión. O sea, hablo un poco sobre todo en la infancia, porque yo estaba allí ayudante y tal, hasta la adolescencia y tal, pero en ese capítulo lo baso en un día de un pielero. Desde que se levanta por la mañana, cogía la furgoneta, sí, iba al matadero.
Sí.
Y todo el proceso que había para ti, la gente que había alrededor, que es curiosa, tratantes, sí, ganaderos,
claro.
Afiladores, matarices, eso es una parte del libro, no una parte, sobre todo, ya te digo, del primer tercio. Sí.
Y
por eso también era una especie de homenaje que quería hacer y por eso de ahí el título, porque ya te digo que es autoficción, aunque luego... Se dispara y el personaje pues le pasa un poco de todo.
Claro, hay una parte, como bien dices, autobiográfica, pero luego pasa a esa parte más ficcionada, ¿no?
Hay que distinguir, hay una parte que es realidad, uh-huh, otra que es ficcionada, uh-huh, y luego hay otra que son escenas que nunca han existido y que yo he ido urdiendo una trama, uh-huh, para llegar a un final de una novela.
De la historia, claro.
Ay, qué bonito. Uh-huh. Entiendo que, no sé cómo lo sentías tú de chaval, pero era un oficio reconocido, porque claro, es verdad que parece que el peletero, ¿no?, como que sí que tenía cierto nombre, pero claro, sí, sin pieleros no hay peleteros. ¿Era reconocido el trabajo del pielero?
Bueno, la verdad es que a nosotros, bueno, lo reconocían, pero sabes, el problema que tenía también era el olor.
Claro. Eso te iba a decir,
a piel muerta y a carne muerta, a ver.
Entonces teníamos la fama y la estirpe, entre comillas. Cuando yo era chaval, tendíamos y apañábamos las pieles en el doblado de la casa, o sea, la parte de arriba, sí, que se llama cámara, en otros sitios y tal, sí, allí las apañábamos y teníamos un almacén pequeñito. Luego ya lo sacamos, hicimos una nave y a las afueras del pueblo y ya cambió la cosa, pero vamos... Sí que era un oficio un poco peculiar en el pueblo, por eso el apodo era el pielero, porque agricultores había muchos, pero claro, tú eras el hijo del pielero, los
solo
otros pues, tenían otros motes, lo que fuera,
claro.
Pero el apodo nuestro era el pielero, y sí, la verdad es que era, no, generaba curiosidad también en la gente, y luego iban a casa... yo que sé, pastores, aparte del negocio que te he dicho, pues llevaba alguna piel suya,
claro.
Y había como una especie de ritual, mi padre la extendía, depende de las impurezas que tuviera, el casco, que en la parte interior si estaba bien, si le habían hecho cortes, bueno, el tipo de piel que fuera, cabrito, cordero y tal, y le decía un precio, había una especie de teatralidad en la escena, que si no, los ajustes, que si no me das nada, que si...
Sí, siempre.
Una frase que a mí siempre me ha hecho mucha gracia cuando les llegaban al ajuste, que alguno decía, dice, trae para Canda, que siempre te quedas con algo en las uñas.
Salvador, en el caso de tu familia, ¿era un oficio que se heredó? Quiero decir, ¿tu abuelo era pielero también?
Sí. Te cuento, mira, hay un pueblo de Toledo que se llama Portillo, yo soy de Almorós.
Sí.
Un pueblo de Toledo que se llama Portillo, que sí, no sé por qué, ahí había bastantes pieleros, uh-huh, y no había para todos. Entonces comenzó una diáspora, los hermanos de mi abuelo. Mi abuelo era de Portillo y se fue a Almorós en 1924, hace justo 100 años.
Justo.
Y otros hermanos suyos se fueron, unos a Cenicientos, que es el pueblo de al lado, sí, a Cebreros, uno se fue a Cebreros, al Barraco, y inició como una diáspora, pero sí era como una especie de oficio que viene de, bueno, y mi bisabuelo Manuel, el padre de mi abuelo, también había sido pielero, así que, pues nada, y algunos se quedaron en Portillo porque eran muchos, o sea, sí, era como una especie de estirpe y un oficio que la familia, bueno, me vas a permitir que la presentación del libro este la hice en Almorós el día 11 de mayo.
Sí.
Y tuve una ocurrencia, una fricada, como se dice más ahora, que es citar a algunos personajes de la novela. No personajes principales, alguna sí, escena que los dedico y tal. Entonces, entre ellos, bueno, ya amigos de infancia, de instituto. Por eso digo que cuando dice basada en hechos reales, digo, yo sí que lo puedo decir. Otra cosa es que luego eso lo novele o lo ficcione, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Pero entre ellos cité a familia, que no nos veíamos hace mucho, a familia de hijos y nietos de pioneros, que los hizo mucha ilusión, ¿sabes? Y y también a amigos de instituto, claro, la gente cuando la llamaba y le decía mi propósito, pues flipaban un poco, sobre todo, porque hace tiempo que no nos veíamos, he pedido contactos y tal. Y bueno, eso fue una curiosidad. Ya te digo que lo de los pieleros, pues como era una saga o una estirpe, de ahí que salió de Portillo hace 100 años, pues sí, cité unos cuantos hijos y nietos y la verdad es que lo pasamos muy bien y los hizo muchas gracias. Y luego ellos interactuaron después de la presentación y bueno.
Y entendemos que el oficio no continuó contigo, Salvador, ¿no?
No. Hay un capítulo que queda claro, ahí hubo como un tirar afloja. Yo quería... es que sabes lo que pasa, luego al final mi padre acabó reconociéndolo. Ya cada vez la cosa iba menos, o sea, sí, los almacenistas grandes, tal, y pues luego ya había sacado mis estudios y me quería venir a Madrid, a Madrid o a Toledo, en este caso era la capital de provincia, pero bueno, generalmente quedamos a Madrid, y entonces no, ahí ya le dejé a mi padre, que se jubiló y luego se siguió haciendo sus trapicheos, por decirlo de alguna manera, sí, porque era como una cosa que tenía en vena. Sí. Y bueno, en plan tal, voy un día, yo qué sé, a Sotillo de la Grada, voy otro día a ver a fulano, sí, Mengano. Era más el tema social y...
Sí, claro.
Y ya cuando él ya lo dejó, ya acabó aquí la procesión, por lo menos, y no sé si seguirá en algún sitio. Que había un pionero en febrero que se llama Santi, que también lo nombro en el libro, pero que también se jubilaría. Sí, y había un sobrino suyo, no sé si sigue alguien, pero ya debe ser una cosa residual, sobre todo porque le han absorbido los grandes almacenistas y...
Claro. Bueno, pues hoy hemos querido conocer algo más sobre esta novela autobiográfica y un poco más, que es el hijo del pielero, de Salvador Nombela Silvana, al que queríamos agradecer que nos haya acompañado en esta mañana aquí en la Biblioteca de Verano. Gracias, Salvador.
Nosotros.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego, Salvador.
Pues, El hijo del pielero está editado por Slibrik. ¿Mm? Y bueno, pues la verdad es que es una novela que está muy bien. Y como dice, cuenta toda una historia. Date cuenta, tú fíjate, en los pueblos, cuando claro, se cazaba, cuando estaba el ganado, que tenían tanto, sobre todo en esa parte más, ovejas, corderos, cabritos y demás, ¿no? Entonces, para curtir las pieles, digamos, ese primer paso, como bien nos explicaba él, de cogerlo ahí.
Y este oficio y otros muchos se han perdido en dos generaciones.
Claro. Yo me recuerdo
la España de hace dos generaciones, de nuestros abuelos, tenía unos oficios de los cuales ahora mismo no sé si preservamos a lo mejor el 80%.
Claro. Sí, yo me recuerdo
o hemos perdido el 80%, a lo mejor sería mejor dicho.
Era matarife y cuando mataba algún ternero y demás, sí recuerdo de venir alguien, algún pielero, claro, pielero de la zona, que digamos el abuelo lo reservaba. Sé que echaba la piel en sal, yo creo que para que se conservase, y luego pues llegaba y algunas ovejas que tenían y demás y se ponían. Y llegaba alguien, ahora sé que es el pielero, claro, ¿no? Pero llegaba alguien que se llevaba eso para curarlas y demás, ¿no? Pero
hemos dicho, importante. Tenemos otro libro precioso también, entiendo que en este caso para los más peques de la casa, bueno, los... No peques, porque entiendo que por el tamaño el grosor es para, pues yo que sé, 12 años o una cosa así, 10 años cuando...
Sí, a partir de 10 años está bien. Es una novela gráfica.
Una novela gráfica. Espachurrados.
De Maeva Jamsi. Espachurrados. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que sucede? Pues en este caso, aquí en la portada se ve perfectamente, es una familia.
Una gran familia.
Una gran familia y Annie es la mayor de sus 6 hermanos. Bueno, una de los miembros que tiene 6 hermanos, de manera que son 7 Le recuerdo que nosotros somos siete también, por eso cuando lo despachurrados lo entiendo perfectamente. Cuando viajabas, íbamos todos metidos en el coche o en la casa, vivíamos todos así. Y entonces aquí Ani, que se siente espachurrada en su propia casa, lo que quiere es a ver si puede conseguir una habitación para ella sola. Pero no, fíjese usted, para ella sola, pues con no siete ninguno, hermanos, claro, con el padre y la madre.
Y un gato.
Pues, y un gato. Pues ese es harto difícil, ¿no? Megan Wagner es la autora y Michelle Mi es quien ha hecho las ilustraciones. Como digo, es una novela gráfica. Y la verdad es que es muy divertido. Hace unos días recuerdo haber estado comentando con una persona. No, pues es que mi hijo es que no le gusta leer. Está con una serie de Los Compas o Futbolísimos y, claro, y demás. Y pero es que no lee libros. Digo, perdona, claro, es que ¿cómo Futbolísimos que no lee libros? Que,
claro.
Son libros, claro, o sea, ¿qué ha sucedido muchas veces? Que en los colegios se han mandado algunos libros, y hay que decirlos, por favor, infumables.
Hombre.
Hay niños y niñas que es muy difícil que se enganchen a la lectura. Por favor, abrir un poquito la mano y dejarles que elijan algún libro. ¿Tú qué libro leerías? Este. Pues bueno, pues que trabajen sobre ese libro. Mira, es muy importante.
Espachurrados puede ser una opción. Megan Wagner y Michelle Mi son las autoras e ilustradoras respectivamente de este libro editado por Maeva Young. Muy, muy interesante y muy agradable también, porque es verdad que yo aquí tengo que, cuando hablamos de álbumes ilustrados, equilibrar, ¿no?, el contenido y el continente, claro, es decir, la ilustración y la narración. Y en este caso es que en ambos casos es de gran calidad.
Claro,
son preciosas,
claro,
las ilustraciones,
claro,
también, ¿eh? Muy bien, Chema. Pues la semana que viene entonces nos encontramos otra vez,
señorito.
Si no te importa.
Muy bien.
Gracias.
Hasta la próxima.